This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Bueno, buenos días, Vanessa.
Hola,
buenos días. Bueno, hoy la verdad es que le he quitado el puesto a mi presidente, porque normalmente los podcasts que se llama Rincón Social de CED los suele hacer el presidente, Albert Campabadal. Y bueno, este mes es el mes nuestro, ¿no? Es el mes de las mujeres y he dicho no, este día va a ser una conversación entre mujeres en vez de que lo llevara él. Y bueno, la verdad es que la primera persona que pensamos de verdad es en ti. Es una mujer que seguimos desde CED, yo personalmente también como mujer también te sigo y creo que siguiendo un poco la línea de CED, además de ser una plataforma representativa, no se nos olvida nunca los nombres y apellidos, ¿no?, de las personas, las entidades, dar visibilidad a las situaciones, porque no me gusta llamar problemas, a las situaciones, a visibilizar eso, porque al final una asociación representativa muchas veces puede tender a perder un poco el alma, ¿no? Y al final ese alma la llenan pues personas como tú o entidades como la que tú puedes representar o en la que tú puedes estar, y eso no se nos puede olvidar. Bueno, yo me dejo de rollos. Hoy es el día 8 de marzo. yo de verdad pensamos en CED que eras una persona tú eres una mujer comunicadora y además influencer, con lo cual te ve mucha gente y te conoce mucha gente. Pero nosotros particularmente te seguimos y consideramos que eres de verdad un referente para el colectivo, por tu resiliencia, por tu fuerza, por tu forma de comunicar. Y bueno, yo suelo decir que Vanessa Pérez Padilla, ella se define como, aparte de mujer, es comunicadora, ella es psicóloga, es esposa, es madre principalmente y sobre todo me encanta el calificativo ese que utilizas, que eres trimadre, ¿no? Es verdad, que no se nos olvide. Ella es madre de Rodrigo, entre otros hijos, pero ella dice trimadre porque tiene dos hijos. Pero yo, sin menospreciar a tus hijos, yo hoy creo que tenemos que hablar de ti. Al final hablaremos también de tus hijos, pues que es una parte derivada, ¿no?, de tu vida y de la parte esencial tuya. Pero hoy día, 8 de marzo, Vanessa, ¿cuál de todas esas definiciones es, primero, con la que más te sientes identificada? Y segundo, ¿cuál es la que más te cuesta llevar adelante?
Pues fíjate que me resulta muy difícil responderte a esta pregunta, porque es verdad que yo durante una época de mi vida renegaba un poco decir que era única y exclusivamente madre cuidadora, ¿sabes? Porque el tener que renunciar a una carrera profesional es muy duro y era como que me generaba una sensación, no es rechazo la palabra, pero sí como de estar a la defensiva, ¿no? Y con el tiempo pues he ido aprendiendo que ser cuidadora, con todo lo difícil que es una oportunidad, es un regalo de poder dedicarle mi tiempo a mi hijo, ¿vale? Porque no todo el mundo puede permitírselo, permitir estar con una de las personas que más quieres y dedicarle tu tiempo. Me resulta muy difícil definirme solo como madre, también te digo, porque creo que son todas aristas de un mismo, forman todo parte de una misma figura, ¿no? Todos somos yo soy madre, como bien has dicho, soy trimadre, soy madre diversa, soy cuidadora, soy profesional, soy esposa, soy hija, soy amiga, entonces creo que todo eso es lo que me configura a mí misma. En este momento de mi vida, sí, soy principalmente madre de tres, de dos adolescentes, y sobre todo de Rodrigo, que es un adolescente de 16 años maravilloso, que al mismo tiempo es el que nos roba un poquito de, de vitalidad por sus dificultades, pero es el que nos mueve, el motor de toda nuestra familia.
Escucha, ¿Rodrigo es el mayor de los tres?
Rodrigo es el mayor, sí.
Bueno,
Rodrigo se lleva con su hermana 16 meses nada más.
fíjate, o sea, a mí me gustaría que me contaras un poquito, yo entiendo porque yo también soy madre, pero entiendo que cuando, bueno, tienes un hijo que tiene una discapacidad, ¿cómo procesas ese decidir voy a tener más hijos? Porque hay muchas personas que no se atreven a tener más hijos.
No, y además es una pregunta recurrente. Una pregunta que recibo muchísimo por correo, por todas las redes sociales de madres que están planteándose tener más hijos y no se atreven a dar el paso. A ver, lo que sucede con mi segunda hija es que me quedé embarazada, quería quedarme embarazada, pero no tan pronto, fue como muy rápido. Entonces, claro, o sea, queríamos tener más hijos, pero no esperábamos que fuera a ser tan pronto. Con lo cual, cuando mi hija nació, yo no sabía que la afectación de Rodrigo era tan severa. Estábamos en un momento en el que habíamos finalizado las pruebas, sabíamos que tenía un retraso madurativo, que es el cajón desastre que se ponía antes en los informes. Cuando no sabes exactamente por dónde van los tiros, pues es un retraso madurativo, retraso de desarrollo. Había debutado con la epilepsia ya Rodrigo y tenía muchísimas limitaciones, muchísimas afectaciones, pero nada que ver con lo que nos deparaba el futuro. O sea, porque era un niño de 16 meses. Imagínate todo lo que puede avanzar con el tratamiento, la atención temprana pues es adecuada. Entonces, claro, fue un poco pues, esa aventura, ¿no? De no saber. Es verdad que cuando ya queríamos tener el tercero, sí, sí fue algo meditado, sí fue algo reflexionado, con consejo genético además, dando un paso adelante, un embarazo que también fue problemático, bueno, tuvo un virus el pequeño y nos propusieron incluso interrumpir el embarazo, o sea que fue un poco locura. Pero dar el paso, en mi caso, yo no puedo aconsejar sobre el segundo hijo porque fue algo, bueno, muy rápido, pero sí. Yo siempre le digo a la gente que hay que hablar, que hay que hablar con la pareja, ver qué herramientas personales tienen, qué apoyos tienen, qué es lo que más les mueve, porque al final, si estás decidido, vas a poder gestionarlo. Porque es una de las cosas de, es que yo no sé si podría, sí puedes. Si tú tienes un hijo y tienes unas dificultades, claro que vas a poder. Vas a hacer lo que puedas con lo que tengas, pero vas a poder, porque al final el amor lo mueve. Con todos los aspectos y los oscuros que hay. Aquí no vamos a romantizar nada. Una discapacidad es algo muy importante, es muy serio, es muy duro, pero sí que se puede sacar. Pero hay que plantearse a la familia y hay que hablarlo y hay que gestionarlo y a lo mejor hay que hacer un consejo genético y hablar con los profesionales y al final la decisión recae en la pareja, ¿no? Y no hay decisiones ni buenas ni malas. Tomes la decisión que tomes, va a ser acertada porque la has tomado tú, ¿no? Y es un riesgo que hay que asumir en la vida. Entonces, yo siempre digo lo mismo, hablarlo, gestionarlo con los profesionales. Y entender que tome la decisión que tomes es una decisión acertada. Y no hay más. Esto es una suerte de lotería. Aquí no podemos
Bueno, suerte
forzar.
es lotería y es valentía, ¿no? Realmente, bueno, yo tengo que decir que en las redes y el blog de Vanessa se llama Y de verdad tienes tres. Yo entiendo que ese título personalmente va por la pregunta que he dicho antes, ¿no? No es que hayas tenido un segundo hijo, sino que has tenido un tercero. Realmente
Claro.
igual en otra época, pero ahora mismo, hasta teniendo con o sin discapacidad, el tener tres hijos, socialmente es como de madre mía.
Y además, ¿sabes lo que pasa? Que como yo los tuve muy seguidos, porque yo empecé un poquito, no es que empezara demasiado tarde, tenía pues 30 y algo. Estábamos viviendo, nos movíamos mucho, nos trasladábamos, no encontrabas el momento. Pero es verdad que en 4 años tuve a los tres. Entonces, en un momento determinado, entre que Rodrigo comenzó a andar muy tarde, pues tenías que verme con un carro, con un adaptador, embarazada, todos los sitios. Mi marido estaba muchas veces fuera por misión, por comisiones, de hecho, lo iba a todas partes. Con los tres niños, o embarazada, o ya recién nacido, o con carro gemelar, claro, llamaba la atención, porque eran muy pequeñitos, ¿no? Y a lo mejor, pues por la zona en la que yo vivo, no se veía demasiado. Entonces, era una frase que estaba constantemente escuchando. Y bueno, pues fue un poco que a lo mejor hoy en día le habría puesto otro nombre, pues no te digo que no, pero en ese momento representaba mucho, reflejaba mucho la realidad y lo que tú dices. A mí, fíjate que tres hijos no me parece una familia muy numerosa. No sé, o sea. De hecho, a mí me hubiera encantado tener más. Si yo a lo mejor hubiera tenido a Rodrigo con 5 años menos, no descartamos haber podido tener más, incluso con las dificultades, porque nos hubiera encantado. Y es una espinita y siento cierta envidia, sana de compañeras pues, que tienen niños con dificultades, pero son cuatro, son cinco, eso me hubiera encantado. Lo que sucede es que, bueno, ya con las dificultades, ya lo digo, sin ningún tipo de apoyo familiar y, bueno, por las circunstancias de la vida, no te atreves a lo
Claro.
mejor.
Sí,
Pero vamos, a mí me
no.
parece una familia.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Te atreves lo más, no sé, lo más normal del mundo, ¿eh?
Básico.
¿De
no, al
que
final
sí?
Es que ahora mismo estamos conectados socialmente y la verdad es que nos enteramos muchas veces. Realmente quizás hay una, yo creo que socialmente hay una masa silenciosa que no opina y que tiene mucho sentido común, pero realmente tenemos una, lo digo porque también te lo he visto sufrir en redes sociales, ¿no? Esa masa, no sé cómo calificarla realmente, que no es la que da el baremo de la generalidad, pero es la que habla y no es la que calla. Entonces, yo es que he visto en redes, no concretamente a ti, pero es que de que si una mujer, estamos hablando de mujeres hoy, tiene más de dos hijos, ya la tratan prácticamente de retrógrada y de coneja, ¿no? Porque
sí.
Me suena horrible esa palabra, pero eso yo lo he leído.
Sí, no, no, y lo has leído y vamos, yo lo he vivido en primera persona. O sea, a mí me han escrito unas barbaridades desde por qué he tenido más hijos y por qué he decidido tener hijos directamente. ¿Por qué he tenido más hijos? ¿No es justo traer al mundo más hijos teniendo las dificultades porque les estoy privando de muchísimas oportunidades? ¿No es justo cargarles a sus hermanos con esa responsabilidad? Que no me queje porque no trabajo, porque no quiero no haber tenido más hijos. O sea, una serie de lindezas que, no sé, yo quiero creer que vienen del desconocimiento más absoluto, porque me cuesta mucho entender que mujeres nos escriban a otras mujeres en esos términos, con esa agresividad, con ese rechazo a la maternidad. La maternidad es una decisión personal. Es que aquí nadie está diciendo
absolutamente.
Nada. Entonces, no entiendo por qué esa inquina, ese, ¿verdad? Como tú lo has explicado, es fenomenal. Esa masa, ¿no? Que de pronto se vuelca y
Sí,
se
es una masa, es masa.
En ese anonimato de redes, porque la mayoría de gente que escribe no es gente que te sigue, es gente que te ha encontrado por casualidad y pues viene hablando desde el dolor, o bien hablando de alguna experiencia. Yo es que siempre tiendo a pensar en eso. Me cuesta creer que la gente sea mala por naturaleza, ¿sabes? Pero hacen mucho daño. Pueden llegar a hacer mucho daño. Cuando una persona no es muy fuerte o no sabe gestionar muy bien este tipo de comentarios, puede ser dolorosísimo y, bueno, genera muchísima ansiedad. Entonces, yo siempre digo que hay que dejar a la gente vivir tranquila con sus decisiones, con sus valores, con sus creencias. Que a mí me da igual que una persona tenga hijos, que no tenga hijos, que tenga 8, que tenga 2, es que me da igual. O sea, tú eres feliz, estás desarrollándote como mujer, estás cumpliendo tus propósitos en la vida, que no tienen por qué coincidir con los míos, tus valores no tienen por qué ser coincidentes con los míos, porque no podemos respetarnos. Y parece que esa direccional no se da, o sea, no se da esa reciprocidad, ¿no? Yo respeto, pero ese respeto hacia mí, pues, a mí, hablando de mí, pero generalizando. Muchas madres de mi situación no se da y es a mí me resulta muy doloroso y difícil de comprender, la verdad.
La verdad es que sí, yo te lo he dicho porque a mí me llama la atención, ya no con otras personas, sino contigo, ¿no? Realmente, además, no hay nada más blanco, porque tú puedes tener otras opiniones, puedes ser un comunicador controvertido, pero realmente, y para mí objetivamente, lo que tú transmites es tan blanco, entiéndeme, blanco en el sentido de que es prácticamente imposible que haya una opinión mala al respecto, ¿no? O sea, estás trasladando a corazón abierto tu vida, tus cosas bonitas y tus cosas feas, porque también las trasladas, tus cosas feas, que las feas, ojo, ayudan muchísimo, y también trasladas esa parte de que yo soy una mujer como otra cualquiera, ni soy una superwoman, sino que soy una mujer que tengo estas circunstancias, esta es mi vida, Y por eso te quiero decir que eres muy auténtica, ¿no? Entonces, por eso que el tema de las redes a mí me parece un poco complicado. Yo como volviendo al día 8, a mí me gustaría que, porque tú lo estás viviendo por tus circunstancias, tu vida, tu estructura familiar, profesional, tanto tuya como de tu pareja, como de tu marido. Es decir, al final cada uno organiza su vida pues de la manera que puede. Tú como mujer a día de hoy, ahora, o la edad que tienes, ¿qué crees que se ha avanzado a la hora de que nosotras podamos tener una carrera personal y qué consideras que nos falta todavía?
Bueno, a la hora de conseguir una carrera personal, está claro que hemos avanzado muchísimo. O sea, hoy en día las mujeres seguimos teniendo muchísimo techo de cristal, eso es evidente, las oportunidades, pero hemos avanzado mucho. Cuando tus circunstancias personales se ven afectadas por la llegada de una persona a la que tienes que cuidar, que es la agencia de la propia cuidadora, aquí ya no tenemos igualdad de oportunidades. Yo siempre digo que yo no quiero reconocimientos, yo no quiero que la gente me diga que bien lo hago. Yo lo que quiero es que me den una igualdad de oportunidades y que yo pueda ser tanto cuidadora, tanto madre como profesional. Porque una realidad es que hay muchísimas madres que tenemos que renunciar a nuestra carrera profesional, a nuestra proyección, a nuestros deseos, por ejercer un papel que tenemos que cumplir, que lo hacemos de la mejor de las maneras. Entonces, ahí no veo yo avances. Y tengo esa sensación de, por un lado, necesitar seguir hablando de ello y denunciándolo, pero por otro lado, el cansancio de los años porque tus hijos se van haciendo mayores y ves que no hay cambios, ¿no? Que no llegan las soluciones. Entonces, eso es algo que yo veo que está estancado. Se habla mucho de la política de cuidados, se habla mucho de que la mujer pueda conciliar, pueda tener las mismas oportunidades, pero la realidad es la que es. Ahí no llegamos. No llegamos. Entonces, en ese sentido, yo personalmente voy a cumplir 49 años dentro de un mes y me siento un poco derrotada y frustrada porque, mira, en España no solemos hablar de los éxitos, no, no solemos hablar las personas de nuestras virtudes, es como que nos da un poco de vergüenza o nos da una especie de complejo de superioridad hablarlo, cuando en otros países, precisamente, hablar del éxito y hablar de lo que una persona puede aportar es garantía de conseguir pues, un trabajo y conseguir una proyección profesional. Yo considero que soy una persona muy bien preparada profesionalmente, ¿vale? Y no se me ha dado la oportunidad. Entonces, cuando llega una edad en la que tus hijos ya pues, van siendo más mayores, más autónomos, más independientes, y tú intentas retomar, el mundo laboral te dice que todo ese tiempo que has estado ejerciendo una labor de forma altruista, con todo el cariño del mundo, que si el sistema funcionara bien, se debería haber visto apoyado por el sistema sanitario, por el sistema, pues, por todo el sistema público, pero lo has estado haciendo tú sin ningún tipo de apoyos. Este tiempo no ha valido de nada porque ya no tienes hueco. Y te encuentras
Así
con una
es.
edad en la que eres joven, que tienes muchísimo potencial, pero no encuentras un hueco, ¿no? Y muchas tenemos que acabar pues, en precariedades. Yo me tuve que hacer autónoma, pero ser autónoma al final es un trabajo que o le dedicas tiempo completo o es, vuelvo a lo mismo, también precariedad, ¿no? No podemos. Entonces, en ese sentido, es muy frustrante. A mí me parece que es muy frustrante y no veo avances, yo no los veo. Igual que sí que veo avances, pues eso, en que las mujeres cada vez desarrollemos otro tipo de profesiones que hasta ahora pues eran profesiones que estaban, ¿verdad? Pues estaban vetadas, estaban limitadas. Me encanta que se vaya fomentando el STEM. Mi hija, por ejemplo, quiere hacer matemáticas y física, son carreras que ni se le pasaba por la cabeza a una mujer hace, ¿no?
Sí.
Hace poco tiempo. Eso sí, pero cuando en la mujer se dan otra serie de circunstancias, Mark, es que no puedo decir.
Sí, yo estoy de acuerdo absolutamente contigo. Yo es que además creo que para eso el Estado se tiene que comprometer de una manera mucho más transversal. Al final, cuando tú quieres conciliar, lo que hablamos, la palabra conciliación, tú no puedes dedicar solo la visión puntual a voy a darles 5 meses más o los meses más de
Correcto.
baja maternal o paternal. No, o sea, es decir, es que tiene que haber una asistencia mucho más transversal a la familia, a la continuidad de ese niño, a la educación de ese niño, a la hora de, también para fomentar, porque ahora te preguntaré, a mí es un tema que me preocupa, en esta España en la que vivimos no hay un cambio generacional. La gente vamos, yo estoy hablando de la edad de mis hijas y de mis hijos. No quieren tener hijos porque
Claro.
quieren ellas, estoy hablando de ellas, tienen clarísimo que quieren llegar a un techo de ser directivas de empresas, igual que llegan sus hermanos o sus padres o han llegado sus compañeros, ¿no? Y eso saben que va en contra de tener una familia. A mí eso me parece una tristeza.
Esto iba a decir yo, a mí me genera una pena escucharlo, pero es que lo entiendo.
Ya, pero es
Fíjate,
que se han llegado a
existen.
creer que no quieren tener hijos. El problema de
Exactamente,
esto
ese es el
es que
punto.
dicen, no, es que...
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long distance relationship, becoming a first step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Yo no quiero tener hijos, yo no me lo
Claro.
creo. Hombre, yo entiendo
No,
que
es
habrá
el
gente que
discurso.
no y habrá gente que sí. Eso está claro. Y hay veces que no encuentras en tu vida, no aparece la situación idónea y puede no pasar. Pero que ya a priori tú digas, yo es que no quiero tener hijos, yo creo que hay un porcentaje muy alto que es un poco protección a yo quiero mi carrera y como no puedo conciliar, voy a decidir que no quiero tener hijos.
Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Yo lo que es muy difícil hoy en día tener hijos.
Sí.
Esto es así. Nosotros lo tuvimos más difícil que nuestros padres en el sentido de que ya era todo, todos los precios, pero bueno, yo tengo mi casa, tengo mi vida solucionada, yo no sé mis hijos qué va a pasar con ellos, ¿no? No tengo ni idea cómo va a ser su futuro. Pero también siempre he tenido la idea de que la maternidad no puede ir solamente ligada a una estabilidad. Al final es una aventura. Yo creo que no, yo personalmente yo me lancé a la aventura. Yo no sabía dónde iba a acabar viviendo cuando me lancé a la aventura de ser madre, ¿vale? No lo sabía, fue que quería ser y jamás escuché a nadie. Yo me escuché a mí misma y me escuché tarde porque yo no tenía mucho instinto maternal que dijéramos, pero quería ser madre. Se nos está vendiendo ese discurso de que si quieres ser profesional y quieres disfrutar de la vida, no puedes tener hijos porque al final vas a tener que hacer muchísimas renuncias. A mí la palabra renuncia me parece horrorosa. Me parece tremenda porque no podemos limitar la vida de una persona a salir a hacer viajes, poder tener de todo lo que tú quieras y eso un hijo te lo va a limitar y un hijo te lo va a quitar. Es que no estamos hablando de blancos y estamos hablando de negros, es que hay toda una gama de grises por medio, ¿no? A mí me da muchísima pena, ya que te hace falta. Hay muchas medidas que se están adoptando, pero al final es pan para hoy y hambre para mañana. O sea, subir 100 euros de
Sí.
ayuda en un mes, como tú bien has dicho, subir una baja maternal, eso no soluciona absolutamente nada. Esto falta, esto es todo estructural. O sea, tiene que ser medidas y tienen que abarcar absolutamente todas las facetas. O sea, es que hablamos de la vivienda, es que hablamos de la conciliación.
Todo,
Porque antes de
todo.
la conciliación uno asumía con resignación. Yo tengo que ir, tengo que trabajar y luego tengo que hacer mi doble jornada y además tengo que asumir. Pero hoy en día las mujeres queremos más, queremos desarrollar todo nuestro potencial y además queremos disfrutar de la maternidad y queremos disfrutar de la pareja y queremos disfrutar de nosotras mismas. Entonces ya no es tan sencillo, ya no es tan fácil. Entonces, ostras, es que necesitamos unas medidas, pero a nivel integral, a nivel global y nada de migajas. Es que a mí me da la sensación de que estamos recibiendo migajas. Qué bien, un mes más de baja. ¿Quién me apaña a mí un mes más de baja? Esto va a
Nada,
fomentar
son
que
parches, son
son
tiritas,
parches, no
son
sirven
medidas,
absolutamente de nada. A mí
nada.
me da mucha pena que ese discurso cale, porque es como tú bien dices, es que sí que quiero, pero me creo
Que
que
no
no quiero.
quiero.
Cuando te das cuenta ya es demasiado tarde. Entonces,
Sí.
estamos dejando morir un país, señores. Es que no nacen niños.
Sí, estamos
La
además de
experiencia de la
yo.
maternidad, claro, y si bien la maternidad, la maternidad es algo muy personal. Cuando la vives, es que es
Bueno.
muy difícil explicarla, pero
Yo,
es una maravilla. Con
o
todas las
sea, yo,
dificultades, volvemos a lo
uff.
mismo, pero yo me lo estoy pasando tan bien con mis hijos y son adolescentes. Y estoy disfrutando tanto con mi hija, pero es que también disfruto de Rodrigo con todas sus dificultades. Y disfruto del pequeño. Y eso no me lo da nada, ¿eh? Y ojo, que yo no puedo viajar por las circunstancias que tengo personales y hay muchas cosas que en mi vida anterior, porque yo tengo un antes de y un después que estaba en la lista de prioridades. Yo iba a ser jefa de recursos humanos. Ese era mi camino. Mira, y es verdad que hay un periodo de transición y un periodo en el que, bueno, pues tienes que gestionar los cambios que te llegan, pero ahora mismo todo eso me parece superfluo. ¿Sabes? No me llena. Me llena infinitamente más estar hablando con mi hija o compartir algo, porque sé que el tiempo se pasa volando. Entonces, aquí nosotros podemos hablar mucho y defender muchísimo a la familia, pero los que toman las decisiones son los que deben de dar el primer paso, y yo creo que están tratando de acallar conciencias. Es que no lo sé, porque me enfada muchísimo con esas tiritas, como tú bien has dicho.
Sí, sobre todo porque se van creando determinadas formas críticas de pensar, ¿no? Que luego al final tienen, yo creo que tienen sus consecuencias, porque al final yo creo que innatamente nosotros tenemos algo, ¿no? Creo que no es lo mismo, yo no me reconozco en la Mar de cuando tenía 20 años. O sea, uno evoluciona, cambia, lo que le gustaba con 20 años hoy me espanta, porque es así, porque evolucionamos. Entonces, claro, que alguien, que una persona joven, yo voy a contar un dato porque no es mi día, es el tuyo, pero creo que es importante a colación. Estuve hace poco en unos premios de una asociación y estaba cenando, bueno, era una comida con un neuropsicólogo, que es una persona que está muy metida, bueno, en temas de proyectos de investigación, y me contaba que bueno, que fíjate, con el descenso tan grande que había de natalidad, que bueno, todos sabemos, ¿no? Nadie elige tener un hijo con discapacidad, pero me estaba diciendo que estaban realizando un proyecto de investigación en el que esencialmente y como punto clave era la alta edad de los matrimonios al tener hijos, estaban aumentando los índices de niños y niñas con discapacidad.
Claro, es que eso no se nos puede olvidar, ¿eh? La biología.
Eso, y entonces él me explicaba eso, es decir, es que por fuera pues podemos parecer, en vez de 50 que tenemos 30, pero por dentro seguimos teniendo 50.
Eso es un discurso que he escuchado mucho. Los nuevos 40 son ¿sabes? Los nuevos
Sí.
40 son los antiguos 30. Ahora los nuevos 50, y es verdad, porque yo me veo reflejada a lo mejor en mi madre o en mis tías,
Sí, en fotos de
pero
tu
a la
madre de
puerta,
esa época, ¿no? Sí.
claro, a la puerta de los 50. Es verdad que yo no me identifico con ellas, para nada, y me
Ya.
imagino que ellas tampoco se identificarían con sus madres. Y es verdad que tenemos mentalidades más abiertas, tenemos, como tú bien dices, evolucionamos muchísimo, ¿no? A mí me encanta, o sea, a mí me encanta haber evolucionado y haber tenido una apertura de miras, porque yo también tenía muchísimos prejuicios con muchísimos temas, y el seguir aprendiendo y el escuchar a gente más joven hace que puedas descubrir un mundo con esta edad
Sí.
que tiene mucho que aportarle. Pero claro, la biología sigue siendo la misma. Tú tienes 40 y tu biología es de 40, no es de 30 ni de 25, por mucho que fuera tu
Sí.
espíritu y tus ganas y tu energía sean. Entonces, eso sí que lo sé yo de muchísima gente que está teniendo hijos a partir de 40, y claro, pues están apareciendo muchísimas alteraciones del neurodesarrollo, alteraciones genéticas, pero es que es normal. Es que es normal. Y eso, pues de eso no se habla tampoco. No lo tienen en cuenta.
Nada, nada, nada. Es tremendo. Pero bueno, al final, yo lo único que podemos hacer, yo siempre pienso, hombre, yo desde CED, gracias a Dios, tengo mucha voz, pero también yo creo que particularmente lo que haces tú en tu ámbito, en tu área, en tu comunidad, el ir trasladando lo que nosotras vivimos, lo que nosotras creemos, nuestros valores, ¿no? Al final, yo a mí me gustaría porque yo quiero contar contigo, no lo puedo adelantar porque si dicen que me da mala suerte, pero tengo un proyecto porque tengo verdadera obsesión con el tema de las cuidadoras. Digo cuidadoras porque todos sabemos que
Sí,
más del 80% en
exactamente.
este país del cuidador es femenino, ¿no? Y creo que también es un perfil que ahora mismo yo creo que en el día del 8 de marzo hay que sacarlo a colación, porque creo que es un perfil que también desde la administración está bastante olvidado porque se ha relegado a que la familia y la sociedad se ocupe de eso, ¿vale?
Genio, se ha
Y creo que
normalizado
es
eso.
injustísimo, es súper
Totalmente.
injusto, aunque sea tu familiar, aunque sea tu hijo, nadie ha elegido, como he dicho antes, ni tener un dependiente, ni como padre, ni como hijo, o como hija. Entonces, yo creo que es un colectivo olvidado y al que yo de verdad voy a intentar por todos los medios, por lo menos poniendo mi granito de arena, el colaborar y el aportar algo, ¿no? El cuidador. Yo como ya has mencionado a lo largo de nuestra charla tu faceta de cuidadora, pero yo sobre todo es una de las partes que tú más resaltas en tus redes sociales. Digo, yo estoy hablando de sus redes porque yo las sigo fervorosamente y creo que en tu faceta de cuidadora, que creo, por lo menos yo lo que percibo, es que prácticamente el 80% de lo que tú trasladas es tu faceta de cuidadora.
Sí.
Esas subidas, esas bajadas, a mí me gustaría primero, ¿cómo vives tú eso para quien no te siga? Y que te siga, lógicamente, porque das muchísima energía, muchísima vitamina, porque das muchísima vitamina, lo digo de verdad. Cuando cuenta los momentos malos, Vanessa también traslada vitamina, ¿eh? O sea, eso es así.
Muchísimas gracias, Mar.
Es verdad, o sea, trasladas vitamina porque cuentas, es decir, tú cuentas tu momento, yo lo estoy contando como espectadora, ¿no? Tú trasladas tu momento de bajón o tu momento de dificultad con un halo de salida y de luz. Nunca lo ves como algo que no tiene solución y eso creo que es importante.
Además, a mí me gusta mucho llegar a este punto, ¿eh? Si esto no es un proceso que de pronto digas, bueno, pues me toca ser cuidadora y no, y como bien he dicho antes, a mí me costó mucho aceptarlo y era como que renegaba de esa palabra y renegaba de ese rol, ¿no? Porque también es cierto que me junté con tres niños muy pequeñitos, pasaba muchísimas temporadas solas, entonces no tenía prácticamente tiempo para pensar, yo me limitaba a sobrevivir y a pasar un día tras otro, ¿no? Entonces cuando ya... llegas a una etapa de más calma, más serenidad, están todos los niños escolarizados y tú puedes ya reflexionar y parar y volver a encontrarte como mujer, porque eso es otro proceso, ¿no? O sea, pasamos de ser mamás y luego ya por fin volver a ser mujeres y volver a recuperar esas facetas que un poco se diluyen con las maternidades, más cuando es una maternidad diversa, ¿no? Cuando de pronto ya cobro conciencia de que sí, que soy la cuidadora principal, es todo un proceso de aceptación mía, porque yo me infravaloraba, tenía autoestima por los suelos. Y fue un momento en el que conseguí cuidar de mi hijo incluso con alegría. Y sé que puede resultar muy difícil encontrar un contexto de cuidados de un gran dependiente con muchas necesidades de apoyo, porque mi hijo está muy, muy, muy afectado, encontrar la alegría, pero es que es verdad. O sea, mis otros hijos me dan muchísimas alegrías, pero las alegrías de Rodrigo implican tanto esfuerzo, hay tanto detrás, que al final son la sal, ¿no? Del día a día. Encontrar esa razón, encontrar ese sentido, ¿no? Hay personas que se aferran a los apoyos que tengan familiares. Yo tengo muchísima suerte de contar con una persona a mi lado, con mi marido, que me apoya muchísimo, tanto a la distancia como en casa, cuando está. Lo compartimos todos. Yo también soy una persona que tiene fe, con lo cual también eso me ayuda. Eso, bueno, eso es algo muy personal, ¿no? Pero poder encontrar ese momento me permite, cuando llegan momentos de bajón, que llegan constantemente, porque no dormir es devastador, es muy cansado. Sí. No olvidemos que son tres crianzas diferentes, que estás intentando además hacerte un hueco profesionalmente, que además decides convertirte en divulgadora y sientes que hay una cierta responsabilidad con esas familias que te siguen, porque son, no te puedes imaginar de mensajes que me llegan todos los días, de madres que están solas. Entonces, cuando intentas compaginarlo todo, pues te come. Al final eso te va desgastando. Y aprender a abrazar ese bajón, dejarte caer, no luchar contra ello, porque sabes que al día siguiente vas a poder renacer de nuevo y vas a poder gestionar y tomar las riendas y seguir adelante. Cuando aceptas que son altibajos, es muchísimo más fácil. Sin avergonzarse de estar triste, sin avergonzarse de tener esos sentimientos, de sentirte enfadada. Te puedes enfadar con tu hijo porque tiene que discapacidad, por supuesto que te puedes enfadar con él. Y tener momentos de rechazo y decir, es que no me nace abrazarte, pero no porque no te quiera, sino porque estoy tan cansada. A nivel emocional, a nivel físico, a nivel mental, que necesito espacio. Compartir la vida con un gran dependiente es muy agotador, muy agotador. Y no se habla de las consecuencias a nivel físico que tienen. O sea, desde el grupo de trabajo de dolor de colegio de psicólogos, es uno de los temas que se habla mucho y es el estrés sostenido de las cuidadoras acaba desarrollándose enfermedades crónicas con el tiempo. Si no se interviene antes, estas mujeres acaban padeciendo muchísimas enfermedades que se quedan instaladas y entonces tú estás enferma, pero sigues teniendo una persona a tu cuidado, ¿no? O sea, no solamente ya la renuncia que pueda tener esa persona cuidadora, tener que dejar tu trabajo, el tener que dedicar, no poder dedicar tiempo a tu carrera profesional, ¿no? A tu faceta como mujer, es el futuro incierto que tienes. Entonces, poder integrar todo esto en un día a día, entendiendo que los estados de ánimo fluctúan, que la felicidad es un estado de ánimo que otro cualquiera, que no se puede estar feliz y sonriente en todo momento, tampoco está, ¿no? A mí me ha ayudado mucho. Yo pego mucho de honesta y a veces me arrepiento un poco de algunas publicaciones porque digo, oye, a lo mejor esto ha sido demasiado personal y la gente puede no entenderlo. Pero con lo que te he comentado, recibo mensajes de gente que dice, ostras, es que gracias porque me siento igual. Y cuando ves que no es una, no, sino que es está generalizado, es que nos sentimos todas igual. Dices, pues es que estás tan sola que necesitamos entre nosotras acompañarnos y encontrar ese
Así
resquicio de
es.
luz en una persona que a lo mejor no la has visto en tu vida, que está a kilómetros de distancia, pero que sabes que en cualquier momento pues te puede dar una palabra de aliento, ¿no? Entonces, a mí lo que me ha ayudado es entender eso, que todo forma parte de mí misma y que igual que hace 3 días grababa un reel en el que estaba devastada y absolutamente agotada, pues hoy estoy con otro espíritu, tengo pues más ganas de hacer cosas y todas soy yo. Todas soy yo.
Eso me encanta. Todas esas eres tú. Todas esas
Exacto.
eres tú y además, realmente, de verdad, eso, has dicho algo muy importante, es decir, siempre hay alguien detrás que te dice, me siento igual. Yo creo que no tienes que dejar, aunque te arrepientas, que has dicho, de contar ya muchas veces cosas desde el punto de vista que puede parecer muy personal, pero al final desde esa salida desde dentro es cuando el otro entiende y empatiza con que estoy viviendo lo mismo. Porque al
Claro.
final todos en circunstancias determinadas vivimos lo mismo, unos con más fortaleza, otros con menos, y tú tienes la suerte. Es verdad, yo creo. Hay una cosa, yo me acuerdo una vez escuchando a Emilio Duró, que dijo que él empezó a dar charlas motivacionales porque su madre tenía un carácter melancólico y su madre se suicidó. Y entonces, bueno, él entendía que la tendencia de la melancolía se heredaba, en la familia, y que él trabajó de manera muy dura el tema de la melancolía, ¿no? Que por eso se dedicaba a eso, a lo que estaba a hacer charlas motivacionales, y que él decía que las personas que nacían con una tendencia a ser optimistas y ser fuertes, pues que no tenía tanto mérito como él, que él al fin y al cabo era una persona melancólica y que trabajaba día a día por luchar contra esa melancolía, ¿no? Por eso te he dicho que tener la suerte de poder haber estructurado tu vida, tu cabeza, ante una situación no elegida, en una parte sí y en otra no, pero que has hecho de ser feliz en esa vida. Lógicamente con tus defectos, con tus virtudes, con tus errores, con tus aciertos, entiendo, y luego por supuesto con muchísima, con mucho criterio crítico, es decir, todavía falta mucho para mí y para los que están como yo, ¿no? Bueno, yo creo que nos han quedado muchas cosas en el tintero, Vanessa. Al
Un
final
gusto
yo creo
hablar
que
contigo.
yo creo que podemos hablar y seguir haciendo muchas cosas que haremos, pero para mí ha sido un verdadero honor tenerte hoy aquí en el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Creo que eres una mujer referente y yo creo que cerraremos simplemente con que tú me digas, que me digas cuál es tu idea de lo que te gustaría que fuera para tu hija el día de mañana.
Yo a mi hija ya la tengo. Afortunadamente, muy enseñada en este sentido, ¿no? Que es una mujer súper sensible, es una mujer, es una divulgadora, es una activista con 14 años, 15 que va a cumplir. Y el mensaje que nosotros le transmitimos constantemente es que ella puede ser lo que quiera, pero que nunca pierda de vista la generosidad y la empatía hacia los demás. A mí me parece fundamental, porque si ella sigue llevando esos valores que está aprendiendo, si ella sigue mirando a través de los ojos de su hermano, sigue siendo una persona que apuesta por la inclusión, es una defensora de los más débiles. Si ella sigue siendo así, va a lograr lo que quiera. O sea, yo creo que hay que ser muy fieles a los valores de cada uno. Entonces, a mí me encantaría que ella siguiera fiel a sus valores, que no cambie, que haga las cosas con el mismo cariño, entregándose a los demás, porque es que al final lo más importante es el ser humano, es ella, lo que sea ella. Dónde le lleve el camino, yo no lo sé, no sé qué va a pasar en su futuro, pero que sea íntegra y que siga, ¿verdad?, con esos valores tan bonitos que tiene con la edad que tiene. Porque es un ser humano excepcional, es una mujer que yo creo que va a dar mucho que hablar en el futuro. De verdad te lo digo, lo creo firmemente.
Espero que sea así. Feliz día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Muchas
Feliz
gracias,
día a vosotras
Vanessa.
también. Un abrazo enorme.